Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy le propondré un viaje, tendremos poesía, abriremos los libros y la música siempre presente comienza con Johann Joachim Quandt. Primer movimiento del concierto para flauta y orquesta que interpretan James Galway y la Orquesta de Cámara de Heilbronn, dirigida por York Ferber. 6 minutos y medio.
Thank you.
en interpretación de James Galway y la Orquesta de Cámara Heilbronn, con dirección de Jörg Ferber, escuchamos Concierto para flauta y orquesta, el primer movimiento Allegro Assai, de Johann Joachim Quandt. Le ponemos poesía a la tarde. De Juana de Ibarburu, Las lenguas de diamante. Bajo la luna llena, que es una oblea de cobre, vagamos taciturnos en un éxtasis vago, como sombras delgadas que se deslizan sobre las arenas de bronce de la orilla del lago. Silencio en nuestros labios, una rosa florido. Oh, si a mi amante vence en tentaciones de hablar, la corola deshecha como un pájaro herido caerá rompiendo el suave misterio sublunar. Oh, dioses, que no hable, con la venda más fuerte que tengáis en las manos su acento sofocad. Y si es preciso, el manto de piedra de la muerte para formar la venda de su boca rasgad. Yo no quiero que hable, yo no quiero que hable sobre el silencio este que ofensa la palabra. Oh, lengua de ceniza, oh, lengua miserable, no intentes que ahora el sello de mis labios te abra. Bajo la luna cobre, taciturnos amantes, con los ojos gimamos, con los ojos hablemos. Serán nuestras pupilas dos lenguas de diamante, movidas por la magia de diálogos supremos. Las lenguas de diamante, Juana de Ibarburu. Ahora Guidón Kremer y Ensamble interpretan Soledad de Piazzolla. 7:45. Thank you. Gidon Kremer, Alois Posch, Paul Mayer, Per Arne Glorwiggen y Vadim Sakharov interpretaron Soledad de Piazzolla. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 23 de julio de 1796 nació el compositor sueco Franz Berwald. Fue violinista en la Capilla Real y más tarde director musical en la Universidad de Uppsala. Recibió la influencia de compositores del primer periodo romántico, como Mendelssohn y Weber. La música de Berwald contiene referencias nórdicas y es de destacar su inventiva armónica y estructural, así como su sentido del humor. Durante su periodo más productivo se estableció en Viena, donde compuso sinfonías, poemas sinfónicos, una ópera. Al volver a Suecia en 1849, su trabajo fue ignorado y tuvo que buscar empleo en un aserradero al norte del país. Solo en sus últimos años consiguió que su arte fuera reconocido. Y en 1867, Berwald fue nombrado maestro en la Real Academia Sueca de Música. Hoy sus sinfonías son consideradas como las obras escandinavas más importantes antes de Sibelius. Escuchemos de Franz Berwald el segundo movimiento, Adagio, de la sinfonía en mi bemol mayor. Orquesta Sinfónica de la Radio Danesa, dirigida por Thomas Dausgaard. 7 minutos.
Thank you.
por la Orquesta Sinfónica de la Radio Danesa, dirigida por Thomas Dausgaard, escuchamos Adagio de la Sinfonía Naïf de Franz Berwald. Momento bailable en Tarde de Clásicos. Sombrero y botas tejanas, y nos lanzamos al ruedo con América, de West Side Story, de Leonard Bernstein.
Thank you.
Con la Orquesta de la Edad de Oro, dirigida por Paul Sommer, escuchamos y bailamos América, de West Side Story, de Leonard Bernstein. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Stéphane Grappelli trae Dulce Lorraine, de Beverly Parish. Stéphane Grappelli y Dulce Lorraine, un clásico del jazz. En estos tiempos, los amantes de los viajes debemos conformarnos con el recuerdo o la imaginación, que es el medio de transporte más económico, ecológico y, por ahora, saludable del que disponemos. Dije recuerdo porque algunas de esas experiencias me llevaron a escribir pequeñas historias ubicadas en los lugares visitados. Hace unos días me referí al espíritu viajero de mi amiga Lilian Banega. Alguna vez acompasamos nuestros pasos y juntas visitamos sitios extraordinarios. como Yogyakarta. Allí se sitúa esta historia. ¿Le cuento? Bali, en Indonesia, es un destino soñado por los argentinos. Pero yo no estaba allí, casi en las antípodas, por las célebres playas del Círculo de Fuego. Iba al rescate de mi hermana, cautiva de sectas lavadoras de cerebro, según mi madre. Absurdo. Alejandra es inteligente y con una tendencia irreductible a hacer lo que le parece. Eso lo tengo claro. Mamá no. Los arrozales escalonados, paisaje repetido en el trayecto del aeropuerto de Bali a Yogyakarta, son un ondulado degradé de verdes, salpicado de campesinos que se adivinan bajo los sombreros cónicos de fibra vegetal y vestidos de colorido batik. El tránsito es intenso en la angosta ruta. A pesar de las maniobras peligrosas de las motos sobrecargadas, el viejo chofer no abandonaba su sonrisa. Fue al cruzar un pueblo cuando pensé que estallaría. Un cortejo de novios se desplazaba lento, como flotando, al borde de la ruta. Lo encabezaba un adolescente portando una jaula adornada con guirnaldas y adentro un casal de pájaros azules. Una colorida y festiva estampa a la que puso en riesgo un camión que salió de improviso de su estacionamiento. El viejo debió realizar una maniobra brusca para hacer lugar al vehículo que conducía un muchacho. Todos detuvieron la marcha. El viejo bajó la ventanilla. Y cuando yo esperaba escuchar la primera puteada javanesa, levantó su índice huesudo, haciendo el inconfundible gesto de negación. El conductor del camión ofreció un gesto de disculpa y todos reanudaron el camino. Después de la sorpresa, imaginando cómo se desarrollaría la escena en Buenos Aires, solté una carcajada. Sin entender mis motivos, el viejo también se tentó y nos contagiamos alternadamente la risa durante varios kilómetros. Mientras la tarde caía dulcemente y una brisa perfumada de especias inundaba mis pulmones, ya no me atormentaba la duda de si la chata me llevaba o no al encuentro con mi hermana. Sentía una placidez desconocida. También en mi cara se había instalado una sonrisa sin por qué y me dormí. Cuando el viejo sacudió mi brazo en la penumbra, alcancé a divisar la imponente silueta piramidal del mayor monumento budista del mundo, el Borobudur. Tampoco en la entrada del Borobudur me esperaba Alejandra. El viejo bajó mis cosas y me hizo seguirlo por un parque bien cuidado hacia un edificio bajo de amplias galerías. En una oficina me presentó a Rosa Di, un indonesio de más o menos mi edad, que por suerte hablaba inglés. Aunque no parecía disfrutar de las palabras, su amabilidad se percibía auténtica. Al día siguiente vería a mi hermana. Por el momento me acompañó a una pequeña y austera habitación donde me esperaba una cena frugal. Me recomendó que descansara porque las actividades comenzarían antes del amanecer. Todo era un gran interrogante. Sin embargo, mi carácter previsor había apagado ya las alarmas y dormí sintiendo que todo estaba bien. Cuando horas después respondí a los golpes de la puerta, Rosadí me entregó una bandeja con una especie de panqueque verde de plátano, de sabor suave, y reemplazó la jarrita de agua de la noche anterior. En 20 minutos saldríamos. La noche era tibia. Infinidad de estrellas tachonaban un cielo cuya negrura apenas comenzaba a perder profundidad. Un leve aroma a incienso inundaba la galería del monasterio, donde se reunía una decena de personas, por su aspecto y lengua de diversos orígenes. Nadie fue presentado. Rosadí entregó a hombres y mujeres un sarong, un paño con diseños indonesios que todos debíamos usar a modo de pollera. Partimos en silencio. Solo se escuchaba a nuestro paso el ruido de las piedritas que cubrían el sendero y que cada tanto se metían entre las sandalias y la planta de los pies. Como la caminata era constante, no quise apartarme del grupo y terminé acostumbrándome a la molestia que, en otras circunstancias, no habría tolerado. A medida que la penumbra se iba atenuando, comenzó a perfilarse el monumento de más de 40 metros de altura. A lo lejos se oían cánticos que la brisa traía y llevaba. Al rato, desde diferentes ángulos, comenzaron a escucharse los llamados a la oración musulmana. Otra de las religiones imperantes en Indonesia es el islamismo, informó Rosadí en voz apenas audible, y continuó: hay distintas teorías acerca del diseño de este gran templo. Algunos destacan su forma de gran estupa. Otros refieren que, visto de arriba, tiene forma de flor de loto, que alguna vez parecía flotar en el lago que ya no está. La adoración aquí, en Borobudur, tiene forma de peregrinación por escaleras y corredores que llevan a plataformas superiores. Cada plataforma representa un estadio de iluminación. Mientras vamos ascendiendo, veremos a uno y a otro lado innumerables bajorrelieves que representan momentos de la vida de Siddhartha Gautama hasta su iluminación, transmutado en Buda. Si tienen alguna pregunta, formúlenla ahora, porque después cada uno seguirá en silencio su ritmo personal. Sin recibir preguntas, Rosadí hizo el saludo reverencial y desapareció tras una estupa.
Thank you. Ya la luna baja en camisón.
Con la luz incipiente, asocié ojos y manos para descubrir los detalles de los bajorrelieves de notable factura que en el Borobudur relatan la vida del Buda. Fui ascendiendo lento, absorbido por la atmósfera de recogimiento. En cada plataforma pude entrever a algunos de mis compañeros sentados aquí y allá. Seguían escuchándose coros lejanos y un gallo anunció la inminencia del día. Por entonces yo estaba a un paso de la cúspide. Me conmovió el primer rayo de sol que atravesó los orificios de una estupa e iluminó la imagen de Buda en su interior. Unos metros más arriba, descubrí a mi hermana sentada en posición de loto con los ojos cerrados y una sonrisa beatífica. La imagen inesperada me causó gran emoción. En silencio me senté próximo a ella. El sol, ya esplendente, me llevó a cerrar los ojos, que para entonces eran vertientes incontenibles de lágrimas de plenitud. El tiempo se detuvo hasta que la oí. Susurraba una canción infantil que de niño ella solía cantarme. No abras los ojos, me dijo Alejandra, mientras me hacía apoyar mi cabeza en su regazo. Siguió entonando suavemente canción para bañar la luna. Con leves golpes de su mano seguía el ritmo sobre mi hombro. No sé si me dormí, pero no soñé niños otra vez.
Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna.
Yo admiraba a Alejandra, siempre audaz y temeraria. Ella sabía qué hacer en cada circunstancia. Cubría los descuidos de mi egocéntrica madre. Me atendía cuando estaba enfermo. Me ayudaba con las tareas. Me hacía reír cuando estaba triste. ¿Cómo nos distanciamos? Fue después de la muerte de papá. Ale se fue a estudiar a Italia y cada regreso terminaba en discusiones con mamá. Yo trataba de terciar inútilmente y terminaba enojado con las dos. Ahora se escriben de vez en cuando, pero mi hermana ya ha quemado sus naves. No regresará. Los días que pasé con ella hablando, llorando y riendo juntos me llevan a concluir que es una feliz decisión.
Ya la luna.
Fragmentos de una pequeña historia que transcurre en Yogyakarta, en la isla de Java, Indonesia. Nuestro destino de hoy.
En una tacita china tomate, que a la vez que con una cañita de bambú se la lleva a Siukyu.
Es tiempo de despedirnos. Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy nos despedimos con esta antigua oración irlandesa. Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento sople siempre a tu espalda. Que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.